Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un cordial saludo de Sari Zorio, que hace posible desde el control técnico que llegue hasta todos vosotros este programa, y de Paco de Casa, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy compartimos micrófono desde el estudio con Vicente Azuara. Hola Vicente, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y como viene siendo habitual, tenemos un programa interesantísimo y ameno, con todo aquello que va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en un lugar lo más arrimado hacia la derecha. Es conveniente salir siempre que se pueda en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides las reglas de tráfico, están para cumplirlas, respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Y por último, di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está muy bien si se usa como aviso, pero no para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando, como viene siendo habitual, con nuestro compañero de la peña de la UPV, Chonlo, que nos va a poner al día de las novedades de la peña ciclista y sobre las carreras que han estado discurriendo en estas últimas dos semanas. Hola, Chonlo.
¿Qué tal?
¿Estás por ahí?
Buenas tardes. ¿Qué hay? Sí, aquí estoy, preparado ya.
Muy bien. Coméntanos qué tienes que contarnos de novedades y qué ha pasado con la peña estos días.
Pues vamos allá. El equipo, para empezar por de menos a más, el equipo de élite y sub-23, pues parece ser que ya ha dado el carpetazo a la temporada 2010 y bueno, está preparando ya pues todo lo que es el protocolo de actuaciones de aquí a montar el equipo y toda la infraestructura y todo lo que haga falta para el año que viene volver a la brecha. Y entonces del equipo del 23 no vamos a poder hablar en cuanto a resultados de carreras más, porque bueno, pues han dado ya por finalizada alguna participación, se prevé que haya individualmente de algún corredor en algún criterium, en algún trofeo o por invitación, pero bueno, no lo comentaremos si ese caso se produce. Pero bueno, para que sepáis que el equipo del 23 ha dado ya finalizada la temporada y bueno, ya empezará el año que viene a preparar la siguiente. Lo que os quería comentar, que no habíamos comentado en anteriores programas...
Espera, un momento, Cholo, antes de que continúes con eso, dar por finalizada la temporada de los equipos que has comentado, ¿qué significa? ¿Que cuelgan la bici en el garaje y no vuelven a cogerla en un mes, o qué significa exactamente?
Sí, significa literalmente eso, que cuelgan la bicicleta y más o menos se tiran entre 4 o 6 semanas sin coger la bicicleta de carretera. Algunos de ellos pues cambian la montura por la bicicleta de montaña, algunos también pues la cambian por la bicicleta de ciclocross, otros se dedican a andar por la montaña, otros a caminar sobre patines. La verdad es que es un periodo de 4 o 6 semanas de desintoxicación de la bicicleta de carretera, de pues eso, dar pues una tregua también a la cabeza, que pues descanse tanto el cuerpo como la cabeza, y se trata de eso, básicamente de colgar la bicicleta en el trastero, la de carretera. Uh-huh. Y estar, al principio sí que conviene estar un par de semanas por lo menos sin hacer ningún tipo de ejercicio físico intensivo, para que el cuerpo pues recupere bien, y después pues de manera suave empezar pues con cualquier otra disciplina ajena a lo que es la bicicleta de carretera. Uh-huh. Sirve todos los deportes o las disciplinas que os he comentado, pero como muy bien apuntas, es eso, colgar la bicicleta en el trastero, evitar incluso abrir la puerta y mirarla, todo eso, algo que sirva para cortar, para que la cabeza pues se quite del pensamiento de la bicicleta de carretera, y para que dentro de 4 o 6 semanas pues volvamos a retomarla pues con rabia y con ganas de subirnos a ella y de empezar a entrenar pues al principio de temporada, que es cuando más centrado y cuando más exhaustivamente se tienen que hacer los entrenamientos. Eso es lo que deberíamos de hacer.
Y esas 2 semanas que dices que son de desintoxicación total de deporte, son 2 semanas que si te llama un amigo y te dice vamos a correr 30 minutos al río, ¿le dicen no?
Hombre, sería recomendable que después de una paliza tan grande que supone competir en la categoría Elite y Sub-23, donde muchos chavales han sobrepasado hasta incluso los 20, 23.000, incluso hasta los 25.000 kilómetros al año, conviene que esas 2 semanas decir no a cualquier cosa. Si te piden ir al cine, pues a lo mejor. Si vas en coche, sí. Si vas en bicicleta o en autobús, incluso ya tampoco, ¿no? Porque sea por hacer un, no sé, por ver lo importante que es hacer también un buen descanso físico para que todos los valores sanguíneos y toda la gran paliza que tienes en el cuerpo de todo el año pues te haga un buen descanso todo el organismo. Yo en esas dos semanas no iría ni al cine andando.
¿Y te baja mucho el fondo físico en esas 2 semanas? Por ejemplo, las pulsaciones medias te suben 10 en reposo, cosas así.
Sí que empieza a recuperarse valores que no has podido tener durante todo el año. Sí que empieza a subir bastante el pulso, pero se nota más al cabo de las 6 semanas. Al cabo de 6 semanas, de esas 2 primeras de no hacer nada y de las 4 siguientes semanas, 4 o 5 semanas que puedas tener después de hacer un practicar cualquier otro deporte, pero tampoco de forma intensiva, sí que se nota bastante que el cuerpo recupera y que eres capaz de subir las pulsaciones al estar el cuerpo tan descansado. Cuando luego retomas la bicicleta, sí que es capaz el cuerpo de recuperar pues pulsaciones que durante el año habías perdido pues por eso, por las grandes palizas que te has dado, y bueno, porque el corazón pues aparte de aumentar ligeramente de tamaño, también más potente, y el mismo ejercicio físico que realiza al principio de año, a mitad de año es capaz de hacerlo a menos pulsaciones que puede costar de hacerlo a principio del año, que el corazón no está, las paredes del corazón no son tan potentes y el tamaño del corazón también se ha reducido levemente, pues por eso, por esas 4 sesiones hemos dedicado para que se regenere y descanse un poco para prepararlo para la temporada siguiente. Sí que los valores de, sobre todo de pulsaciones máximas, sí que bueno, así como las mínimas también, que luego durante el año, al hacer tanto fondo, vuelven a irse para abajo.
¿No llegas a descansar entonces a un límite de esto que como cuando vuelves a coger la bici, te caen las gotas de sudor y te entran hasta ganas de vomitarte de la mala forma física, ¿no? Hasta esos límites no se llegan nunca en esos niveles.
No es recomendable. Y que yo he conocido, bueno, cuando eres jovencillo, cuando son tus primeros años de élite o de junior o de élite, los primeros años de élite, sí que puedes permitirte incluso encolgarla 4 o 6 semanas, porque a esas edades luego volver a la actividad física es mucho menos costoso. Pero cuando ya va pasando la edad, ya es muy poco recomendable hacer eso, porque cuando te haces un poquito más mayor, el cuerpo le cuesta más coger ritmo, coger marcha, que cuando tienes 18 años. Entonces, al principio, cuando tienes 18 años, pues si quieres parar 4 o 6 semanas sin tocar la bicicleta, nada de nada, y dedicarte pues a ir al cine o poca cosa más, pues sí que se puede hacer. Pero cuando pasas de cierta edad y te acercas sobre todo a los 30 años, como bien sabéis, en el campo profesional, Greg LeMond casi ni se bajaba de la bicicleta en todo el año. Armstrong casi lo mismo. Indurain casi cuando competía ganaba los tours, lo mismo, ¿no? Eran personas que sabían que si a los 30 años te dejas 4 o 5 semanas que te abandonas totalmente, luego lo tienes tú, los sudores que tienes que coger durante 2 e incluso más meses para que el cuerpo vuelva a unos niveles aceptables para empezar pues el trabajo específico, pues son los focos son mayores. Entonces, con la edad es recomendable pues de hacer un descanso activo más que un descanso pasivo, que a los 18, de 18 a 21 o 22 años te puedes permitir.
Es que yo te lo digo porque estos últimos años he hecho una cosa así parecida, de parar un mes y pico sin hacer nada, y luego las he pasado un poco mal para volver a coger la forma física. Y claro, veo yo que eso no es ninguna utilidad.
Es mejor hacer un descanso activo que un descanso pasivo, que ya estamos sobre los 18, 20 años, sí que se puede uno permitir el lujo de hacerlo, pero ya cuando vas llegando a los 30 y sobre todo pasándolo, pues yo no es recomendable. Después, pues claro, después te das cuenta de lo que no tenías que haber hecho, pero sí que suelen ser las cosas así.
Bueno, como ya pasamos de los 30 de largo, cuéntanos eso que nos ibas a comentar al principio.
Pues sí, habíamos dejado un poquito abandonado el equipo de máster, de seniors y máster 30 y veteranos 40 que tenemos a pues nosotros, que formamos nosotros. La verdad es que no hemos competido mucho en el último tramo de la temporada, y estoy hablando de los meses de julio, agosto y septiembre, pues porque, como sabéis, empezamos siempre todo el año muy duro, batallando en las primeras semanas ya de enero con el trofeo Manrubia. Antes solíamos competir en la Vuelta a la Marina, que también empieza en la misma fecha. La verdad es que son dos vueltas que cronológicamente en el año coinciden, pero este año, después de ya de 10 o 12 ediciones de la Marina el año pasado, centramos nuestro calendario de principio de año en enero. Sobre el 15 suelen empezar estas carreras, compitiendo en el trofeo Manrubia, que se disputa sobre todo en la provincia de Castellón. Entonces hemos llegado un poco pasados de forma a julio, agosto y septiembre, y bueno, hemos competido muy poco. Han mantenido un nivel bueno que les ha hecho estar pudiendo competir Fernando Esteban y Richard Pons, sobre todo al volver de esa viajecito que nos hicimos al Tour a ver cómo la carrera pasaba por los Pirineos. Estuvieron compitiendo al principio de julio, la verdad es que muy bien, en la Pola de Baibona, donde hicieron un grandísimo papel, entrando Héctor Pons y Fernando Esteban entre los 15 primeros corredores. Luego también compitieron en Alcira, una carrera pues ya tradicional y dura, porque siempre suele coincidir con una época de golpes de calor muy fuerte. De 88 kilómetros, esta carrera es muy larga, como veis, para nuestra categoría 88 kilómetros es una carrera ya que se puede considerar larga, Para nuestra categoría también hicieron muy buen papel Héctor Pons y Fernando Esteban, siempre colocados, siempre quedando entre las 20 primeras unidades. Y pues acabada ese trofeo nos fuimos a ver el Tour, donde estuvimos pues algunos completando la preparación al Campeonato de España, que a la semana siguiente de volver del Tour pues iban a disputar Diego Martínez, Quique Molinero, Fernando Esteban y Richard Pons. La verdad es que la carrera habíamos apostado, nuestros dos caballos ganadores eran Quique Molinero, que estaba en muy buen estado de forma porque estaba compitiendo con el tándem en el Campeonato de España también para deficientes visuales, y había conseguido casi colocarse en medalla. No pudo ser, pero bueno, Quique Molinero tenía pues una gran forma física como para afrontar un Campeonato de España con garantías de pues poder estar entre los cinco primeros. Lamentablemente, pues como no es de desear, Quique Molinero tenía un pinchazo en la primera tramo de la carrera, y bueno, nuestras esperanzas se veían disminuidas, pero quedaba ahí Diego Martínez en el pelotón delantero, defendiéndose como un jabato, como siempre es su forma de ir en bicicleta, defendiendo los colores siempre de la Politécnica y quedando siempre muy bien. Era pues nuestra baza. En una de las escapadas, la selección de Madrid pues la verdad es que diezmó el pelotón y Diego no pudo estar en el corte de los mejores, pero bueno, entraba clasificado entre las 15 primeras unidades y bueno, la verdad es que pues muy buen resultado para nuestro equipo, que no acudía en representación del equipo de la Comunidad Valenciana. Acudíamos por libre, representando directamente a la Universidad Politécnica, y la verdad es que pues correr cuatro corredores en solitario y vaya, con ningún apoyo, pues está muy bien quedar entre los 15 primeros. Luego, durante el mes de agosto, se ha participado, sobre todo ya quedándose solamente Fernando Esteban y Richard Pons, en las carreras de Valedera para la Challenge de Alfa Rossi de 72 kilómetros. En esta carrera pues la verdad es que no tuvimos un muy buen resultado, estuvieron relegados a la posición 32 y 34, tanto Fernando Esteban como Richard Pons. Pero después, las carreras que venían más tarde, de Paterna, John May y Rocafort, se hizo también una muy buena participación, quedando nuestros dos corredores, Fernando Esteban y Richard Pons, entre los 15 primeros participantes. Luego ya finalmente en septiembre, estos corredores ya estaban un poquito cansados y bueno, solamente se participó en las carreras de Carlet, Catarroja y Ayacor, donde en circuitos sobre todo urbanos nuestros corredores, especialmente Fernando Esteban, por su buena colocación y su buena punta de llegada al sprint cuando se trata de escapadas y de pequeños grupos, siempre es muy efectivo. En la carrera de Catarroja conseguía llegar en sexta posición. Destacamos este resultado como mejor resultado de nuestros corredores Master 30 en este último tramo de la temporada. Y este breve resumen es lo que os queríamos resaltar de la parte que no habíamos comentado en las conexiones que habíamos hecho después de venir del verano, los resultados del equipo de la sección máster de la Universidad Politécnica Bancaja.
Muy bien, Cholo. Sobre lo que has dicho antes, de que estuvisteis este año en el Tour de Francia, ¿tú estuviste también?
Sí, yo también.
Yo estuve hace unos años en la etapa que ganó la Iseca al Nuz Ardiden, que ganó el día anterior Armstrong en Saint-Lary, y me pareció impresionante el ambiente con la caravana esta que pasa antes de los corredores, que es que dices, joder, estás ahí 4 horas antes de que pasen los ciclistas y hay 4 horas espectáculo pasando por la carretera. ¿Eso sigue funcionando de la misma forma?
Uf, o más. Yo la verdad es que tuve la suerte de estar en el quinto Tour de Indurain en directo. Fue mi primera, mi descubrimiento de lo que es la carrera, de lo que es ver una carrera como el Tour, de lo que es ver el Tour prácticamente. Y desde esa época pues llevo yendo, a lo mejor no todos los años, pero siempre que he podido he estado ahí. Habré estado unos 6 o 7 veces desde entonces, y ha sido un siempre ir a más. Para que tengáis una idea, yo las primeras esos primeros años era capaz de casi casi subir con el coche hasta breves momentos antes de la carrera. Ahora mismo, a las 11, aún no habiendo salido la carrera desde su inicio, en el final de etapa, a las 11, las montañas, los puertos, ya están cerrados por la gendarmería. No te dejan pasar ni siquiera en bicicleta, porque el acúmulo de gente que hay allá arriba es tan grande que vaya, ya la gendarmería no te deja ni siquiera pues a las 11 pasar en bicicleta. Si es un poco espabilado, pues pasas por detrás, por la montaña, con la bicicleta al hombro, y entonces ya puedes subir. Pero por lo que me preguntas, ¿cómo es el ambiente ahora mismo? Fabuloso, impresionante. Yo la verdad es que no he tenido la suerte de poder ir a ver ninguna olimpiada, pero el espectáculo en cuanto al Tour, pues creo que tiene que ser, yo creo que, hombre, sería a lo mejor muy parcial diciéndolo, pero yo creo que es muchísimo más el espectáculo que se ve en cuanto a gente y aficionados en una carrera como la del Tour, en la que se colocan cientos de miles de personas en la carretera durante todo el transcurso, sobre todo en los puertos, que es un auténtico espectáculo, es una fiesta. Y la verdad es que si pudiese, yo iría todos los años a verlo, pero es muy impactante ver después pues todos los espectadores que han estado ahí 3, 4 y 5 horas esperando al sol, a la lluvia si hace falta, y de para ver pasar a los corredores, pues nada, unos momentitos. Después, si tienes la suerte de que si es en algún puerto puedes bajar con ellos, y si alguno pues está charrador ese día, pues incluso hablas con algún corredor que baja al puerto con el chubasquero puesto en busca de su autobús. Y pero bueno, la verdad es que es un auténtico espectáculo ir a ver el Tour.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Cholo. Yo creo que este invierno tenemos que hablar algún día de puertos recomendables del Tour y zonas para en las que poder verlo en directo o alguna cosa así, ¿vale?
Uy, me gustará mucho el tema.
Pues
me
yo
gustará
creo que
mucho debatir con ese tema.
En invierno, que no tenemos carreras de la peña ni nada, yo creo que lo haremos algún día. Muchas gracias.
Cuando haga falta. Un saludo.
Venga.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Pues ahora tenemos a nuestro incombustible Vicente Azuela, que nos va a comentar esos montones industriales de novedades que hay del mundo de la bicicleta y del ciclismo profesional en estas dos semanas. Hola, Vicente.
¿Qué tal? Bueno, la verdad es que lo de montones lo has dicho, que en la radio estas cosas, las ironías no se captan mucho, pero lo ha dicho entre comillas. Porque la verdad es que, contrariamente, queda algo de competición. Pero pasa lo mismo que nos acaba de decir Chuanlo, ¿no? Que ya está dando los últimos estertores. Bien, deciros como gran victoria la de Óscar Freire, que terminó ganando la clásica Paris Tours, haciendo gala de una de esa sabiduría que da la experiencia, la veteranía, esa calidad que tuvo, que ahora el punch que tenía ya no lo tiene, y entonces lo tiene que suplir, pues eso, con la inteligencia, con el saber que sus competidores no lo dan ya tan favorito como antes. Entonces, pues puede esconderse más, puede saltar más en el último momento, que es lo que realmente está haciendo en las últimas clásicas que ha corrido, y en alguna de ellas, como esta Paris Tours, pues obteniendo un triunfo magnífico. O sea que enhorabuena por el bueno de Óscar. Otro que también lleva una temporada fantástica, que ha hecho muy buenas clasificaciones, y en este caso ha sido primero en el Giro de Lombardía, ha sido Philippe Gilbert. Sabéis que, bueno, que incluso en el Tour de Francia, en fin, en muchas carreras ha dado muy, muy, muy buen espectáculo. En esta prueba del Giro de Lombardía fue tercero nuestro Pablo Lastras, que también, bueno, según dice declaraciones suyas, pues él subía al cajón en una clásica como el Giro de Lombardía, pues para él le tenía todo el sabor del éxito. Y la verdad es que últimamente pues ha habido pocas cosas más. Bueno, sí, bueno, los mundiales, pero ya quedaron muy atrás. La verdad es que como hemos tenido aquí un hueco, ¿no? Pues quedaron un poco atrás. Bueno, los mundiales comentados, pues bueno, la decepción, entre comillas, que supuso, pues el tema de que el equipo español pues luchó un poco a la desesperada por una fuga que hubo y tal para tomarla, y la final pues Óscar Freire no pudo hacer más que sexto. Como otra noticia importante porque las aguas últimamente sabéis que vienen muy 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 revueltas, es el tema de que el equipo patrocinador, o la empresa Saxo Bank, ha afirmado que continuará con el patrocinio del equipo que dirige Bjørn Riis para el año que viene, en el que en teoría tendría que estar Alberto Contador, si al final no se le tuercen las cosas con todas estas cosas que está viendo de los análisis, contraanálisis y todo esto. Entonces, bueno, pues que una empresa como Saxo Bank diga que a pesar de todo va a continuar patrocinando el equipo, no deja de ser una muy buena noticia. Y francamente, pocas cosas más hay. Simplemente estaba pensando yo, cuando decía Chuanlo que ellos se lo han dejado ya y tal y eso, claro, es que fijaros que aquí, por ejemplo, la vuelta a la Marina, estas vueltecitas que dice que hacían antes, ¿no? Las carreras de un día y tal, en realidad se empieza antes, ¿no? Entonces, claro, al empezar antes lo tienen que dejar antes también. El pelotón profesional, pues prácticamente a competir de verdad, la primera competición que viene es el famoso Tour Under este de Australia,
que es a finales de febrero,
una cosa así. Luego está también las vueltas, esta es la Challenge de Mallorca, cosas estas, pero bueno, sabéis que estas cosas en realidad están reservadas para aquellos especialistas en estar muy pronto en un punto de forma, ¿no? Y de hecho yo creo que los equipos ya cuando va a terminar la temporada, va a empezar la siguiente, pues ya seleccionan a una serie de ciclistas y les dicen, bueno, vosotros vais a tener que estar a punto para las primeras de la temporada, ¿no? Y digamos a los pesos pesados, y eso pues se los dejan para que su pico de forma lo tengan bastantes meses atrás. Y esa es la gran diferencia que hay del equipo profesional, digamos, a alto nivel, y los equipos estos de élite y de otras categorías menores. Y realmente, pues esto es lo que hay. Estaba pensando yo también que otro día vamos a tocar el tema de siempre relacionado con el tema del descanso que decías tú, Paco. ¿Cómo afrontamos, y nos vamos a poner en plural, los ciclistas deportivos, este descanso activo del que tanto le hablabas tú al Chuanlo? Es decir, porque realmente yo creo que el que sale con peña, el ciclista deportivo que anda en la bicicleta, pues los fines de semana y en función de la temporada, pues sale algún día si puede entre semana, y si no, pues se hace un poquito de rodillo también en casa y tal. Yo creo que realmente hay poquísimos, pues yo te diría que no conozco a nadie que realmente cuelgue la bicicleta, ni aunque sean 15 días. Es decir, si la cuelgas es pues porque has pillado un mal resfriado o has tenido una mala lesión o una cosa que te ha, y bien que te acuerdas después de esos días que no has podido cogerla, porque como tú muy bien dices, cuando la coges te dan por todos los lados. Entonces, bueno, una cosa es hacer efectivamente unas etapas que pueden pasar de 120, 140 kilómetros, 150, a hacerlas de 80, escaso 70, 80, 85, y después por la cervecita para no llegar a casa tan pronto y que la mujer tenga que darte un poquito de faena. Pues bueno, pero eso implica continuar saliendo, es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces ahí está un poco, y podemos otro día tocar el tema de no dejar la bicicleta, pero también esos kilómetros hacerlos con un chip distinto, es decir, con otra filosofía, con otra cosa, ¿no? Y qué es lo que conviene hacer, qué es lo que no conviene hacer. Yo creo que ahí puede haber un buen tema de debate.
Yo creo que nos apuntamos eso, Vicente, y lo que no sé si vamos a tener que hacer dos días a la semana el programa.
Porque... Bueno, que hay muchos lunes. Bien, pues nada, venga, vamos a hablar pues con mi tocayo Vicente.
Muchas gracias,
que estoy,
Vicente.
Deseoso estoy de que nos cuente todas sus aventuras.
Sí, hoy tenemos un invitado especial que nos va a contar unas aventuras y que hablaremos con él después de hacer una pequeña pausa.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a Vicente Córdoba, un compañero de la peña Rodadores de Benicalap, al que, como todos nosotros, le apasiona la bicicleta, aunque a él casi le gusta más considerarse un duatleta por practicar con igual pasión el atletismo. Y en este caso nos viene a contar un viaje que hizo el año pasado por la cordillera del Atlas con la bicicleta de montaña. Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero es, ¿cómo te surge la idea de hacer un viaje como este?
Bueno, pues todo empezó un par de años antes, en un viaje que hicimos de fin de año normal de varios turistas, ¿no? En autobús por Marruecos, y que íbamos al desierto, a pasar la noche vieja en el desierto, y cruzamos la cordillera del Atlas, por el Gran Atlas, y claro, ahí ves unos paisajes espectaculares a los que no estamos nada acostumbrados, y uno de los guías del viaje nos comenta que hacían ellos un viaje organizado para ciclistas, que duraba aproximadamente una semana, en el cual se daban 5 etapas por el recorriendo, o sea, cruzando la cordillera del Gran Atlas, ¿no? Entonces, ahí es cuando, entre las ganas de viajar, las ganas del deporte y la aventura, se te junta todo y un año pues decides hacerlo.
¿Y da miedo meterse? ¿Te costó dar el salto?
Sí. O sea, yo en principio cuando me lo dijeron, pues enseguida sí, quería hacerlo. Cuando se acercan las fechas de apuntarte, ahí de repente te asustas. Te lo vas pensando y si no, y lo vas dejando para última hora. Y el problema es que cuando me decidí, ya no quedaban plazas ese año. Pero bueno, por suerte hay más años, y a veces lo de la crisis está bien. Y el año pasado, con esto de la crisis, tuvieron bastante menos inscritos y hubo hueco, y me pude animar.
Entonces, por lo que entiendo, el planteamiento es una empresa que ofrece un viaje cerrado en el que tiene pues 5 días o 6 días allí, y cada día tienes tu ruta en bicicleta y luego pues una estancia o lo que sea. ¿Había una serie de turismos asociados a la bicicleta o no?
No, bueno, vamos a ver. El año pasado iniciaron, bueno, el anterior, iniciaron la posibilidad de acudir a acompañantes. Ellos llevan una logística, montan un campamento, entonces cuando nosotros salimos con la bici recogen todo, nos adelantan y lo montan en el siguiente punto donde vamos a pernoctar. Llevamos 2 o 3 coches de apoyo, y como había demandas otros años de acompañantes, sé que lo incluyeron y tenías la posibilidad de que tu pareja o un amigo o un familiar fuera contigo simplemente para verlo, ¿no? Entonces ahí sí que había otra posibilidad de viaje. O la nuestra, que era simplemente pedalear. Prácticamente estabas todo el día o pedaleando o viendo algún lugar. Pero vamos, nada más.
Y comenzando por el principio, ¿cómo se lleva la bicicleta hasta Marruecos?
Pues te la tienen que llevar en avión. Tienes que cruzarlo en avión y ya puedes rezar que llegue la bicicleta y nada más.
¿Pero cómo la empaquetas?
Pues nada, depende de la compañía. Bueno, todos hacen lo mismo. Te obligan a desmontarla y a empaquetarla en un embalaje especial que o bien te venden ellos o te lo tienes que hacer tú. Hay tiendas que también lo tienen, lo puedes comprar o en mi caso fue de fabricación prácticamente casera, ¿no? Yo cogí unos embalajes de cartón con unas maderas y me lo hice yo, pero vamos, tampoco vale la pena. Puedes acercarte a cualquier tienda de bicicletas y la misma caja con la que viene la bicicleta desmontada, ahí la puedes desmontar y guardarla tú.
Pero tiene que ser algo rígido, supongo, para que no se dañe la bicicleta.
A ver, por tu bien o por... La compañía no te exige nada.
Por el bien de Ryanair, no, por el de la bici.
Por supuesto.
Es sí, bastante aconsejable. Por el de Ryanair les gustaría hacer un paquetito de un...
Y te puedo asegurar que las maltratan lo que no te puedes ni imaginar. O sea, si vieras en qué estado llegan los paquetes, a veces te echas las manos a la cabeza.
Pero la tuya llegó perfectamente, ¿no?
Allí llegó perfectamente y aquí volvió 3 días más tarde y con la caja destrozada.
¿Pero a la bicicleta le había pasado algo?
Sí, sufrió desperfectos en el cuadro y tuvieron que al final abonarme los desperfectos tras ir a un juicio, porque estamos hablando de Iberia, una compañía que no gana dinero, y les pedía simplemente los gastos y no quisieron atender nada, tuvimos que ir a juicio y por suerte lo gané. Tuve un buen juez que me dio la razón absolutamente en todo y pudimos por lo menos solventar los gastos.
Muy bien, entonces una vez que llegasteis allí, de allí, ¿a dónde llegas? ¿Al aeropuerto te estaba esperando un autobús o algo? ¿O cómo? No,
llegamos a Marrakech. El viaje, a ver, la agencia lo que te propone es un viaje de Madrid-Marrakech, vuelta a Madrid. Si tú sales de cualquier otro punto, hay dos posibilidades, o tú hacer el viaje hasta Madrid por tu cuenta y unirte a ellos, o desde tu ciudad acudir directamente a Marrakech. Sea cual sea, siempre allí hay gente de la compañía que te está esperando en Marrakech. Entonces de ahí ya te recogen en el aeropuerto y ya la primera noche la pasas en Marrakech y de ahí ya vas con toda la expedición y luego te devuelven otra vez al aeropuerto. O sea, tú solo te tienes que preocupar de llegar al aeropuerto, por tu cuenta o con ellos.
¿Y en general todo el mundo llegaba a la misma hora? No. Es un día en el que cada uno se va agrupando por la noche y al día siguiente es cuando digamos empieza el viaje, ¿no?
Efectivamente. Nosotros fuimos los únicos que salimos de Valencia. Llegamos allí, en total nos juntamos el año pasado unos 30 compañeros más o menos. Y allí cuando llegamos al aeropuerto de Marrakech éramos unos 6 o 7 que veníamos más o menos en un mismo grupo. Nos juntaron los 6 en un microbús y nos llevaron a un hotel. Nos fuimos a pasar la tarde por allí y sí que vimos que durante la tarde fue llegando, no vimos, lo subimos después, que fueron llegando en distintos grupos. No toda la gente venía del mismo sitio. Vamos, en ese aspecto estaba todo bastante bien controlado, que todo estaba muy bien acogido por los colaboradores.
Venga, ahora me toca a mí. Entonces tú, ¿el grupo cuánto era? ¿Cuántos ciclistas eres?
Unos 30.
Unos 30, sí. Ya está claro. Y luego cuéntanos las etapas que hiciste. Uh-huh. Y que bueno, cuatro etapas, ¿no? Cinco etapas.
Más una sexta de 8 horas de traslado a un autobús. Que fue lo peor. pues bueno, tampoco había otra posibilidad. Había que ir con unos vehículos, por unas carreteras de muerte. Bueno, los espectáculos, o sea, los escenarios eran espectaculares, pero después de unas cuantas horas ya las piernas dolían. Nada, dormimos la primera noche en Middel, allá en el Alto Aldas, al principio, y luego ya cada etapa, más o menos era una media de unos 65 kilómetros diarios.
¿Con qué desnivel?
Rozando cada día unos 1000 metros de desnivel positivo, más o menos.
¿Y las cotas más altas por las que pasaste?
La más alta fue el Tisinguano, que fueron 2900 y pico metros, pero vamos, prácticamente casi todo el rato estábamos por encima de 2000 metros. Sí, hay subidas y bajadas muy largas, pero siempre en altura.
Uh-huh. Y estamos hablando siempre de caminos, no de carreteras, supongo.
Lo que pasa es que está cambiando mucho el escenario. Pese a que es una zona que está muy poco transitada para nosotros, están empezando cada año a faltar más la zona aquella.
O sea, fuisteis por tramos asfaltados también.
Sí. De hecho, con nosotros venía el jefe de la compañía, que es un enamorado de Marruecos, y todos los años lo hace de forma altruista, se apunta al viaje para de colaborador, ¿no? Él mismo está ahí haciendo bocadillos y todo. Y ese hombre ha ido todos los años, el año pasado era la edición 17, todos los años he ido a verla porque le encanta. Y él ha ido viendo el transcurso desde el primer año, cómo empezó, cómo ha ido evolucionando. Entonces, cada año que va dice que hay unos cuantos kilómetros más asfaltados. Los asfaltos, desde luego, no tienen nada que ver con lo de aquí. Es un asfalto totalmente granoso y tal eso, pero se va perdiendo tierra y se va dando asfalto.
Sí, menos polvo y más piedrecita de esa que...
Sí.
Oye, ¿os cruzasteis con muchos ciclistas?
Ciclistas, yo diría... Sí, con tres checos.
Iban por libre.
Iban por libre. Nos cruzamos sí, en una... Dormimos una noche... Que, por cierto, nosotros llevábamos tiendas de campaña, que las llevaba la organización. Nosotros teníamos que montarnos todo, pero ellos, digamos, que nos facilitaban el transporte. Luego, cuando llegabas, te daban la tienda. Y estamos hablando de octubre, que en el Aldas es pasar una noche allí es como pasar una noche aquí en pleno invierno. Estamos hablando de 5 grados, una cosa así. Y eso estábamos hablando de octubre. Bueno, pues nosotros llevábamos nuestras tiendas y nuestros sacos. Pues los tres checos solo llevaban los sacos. Y se les abrieron los ojos porque nosotros llevábamos alguna tienda de sobra y les dejamos una tienda para pasar la noche. Y claro, me imagino que sería la mejor noche de la etapa.
Porque es que ellos, tal como me cuentas, iban sin coche de apoyo.
Efectivamente, no sé cuánto, una burrada de kilos.
Eso sí que es duro. Eso sí que es,
después de ver aquello.
Es increíble. Vaya. Bien, pues yo una cosita más y luego, por si acaso me lo ibas a preguntar tú, que quizás a la gente le interese. ¿Y el aspecto monetario cómo? ¿Cuánto pica esto?
Sí, mira, es de domingo a domingo, son 8 días. A nosotros nos costó 700 euros con todo, excepto el viaje. O sea, ellos te proponen, no sé si eran 1.000 o 1.100 euros con el viaje si sales desde Madrid con el avión, o pagas 700 euros y te encargas tú de llegar y volver a Marrakech.
Y ahí está, en los 700 euros están incluidos las comidas también.
Todo. Bueno, el hotel.
Sí, bueno, las tiendas te dejan.
Bueno, llegamos a estar allí dos noches en hotel, la primera y la segunda. Sí, claro. Todos los materiales de campamento, sí. Toda la comida, todo lo que te haga falta, el agua, que es muy importante, o sea, todo lo que te haga falta. Incluso llevábamos médico, llevábamos mecánico,
sí, claro.
Llevábamos cocinero, llevábamos un guía que va en bici, otro tío también bastante potente, de hecho no me acuerdo cómo, que ha hecho muchísimas cosas, y llevamos un apoyo bastante majo.
Supongo que habría mucha diferencia de nivel entre unos y otros, ¿no? ¿Cuántas horas era en bici? Y el primero, ¿cuánto tardaba? Y el último, ¿a cuánto llegaba?
No habían diferencias en la llegada porque habían puntos de reagrupamiento. Entonces, en cada punto sí que había muchas diferencias. Había gente, sobre todo el primer día, al final la gente se iba calmando, pero el primer día fue una estampida la salida. El primer puerto fue el más duro de todos. O sea, ahí tuvimos que echar pie a tierra bastantes, ya en el primer puerto. Y hubo gente que llegó con mucha diferencia. Estamos hablando de que a lo mejor en 20 kilómetros te metían más de media hora. Pero te hablo de gente que ha competido, incluso que compite, ¿no? En máster y tal y eso. Pero luego iba otra gente, yo iba más o menos por el medio, yo no en ningún momento me lo tomé como algo deportivo. Y luego había gente que era totalmente turística, o sea, que iba en bici porque había que llegar al punto en bici, pero a lo que le diera el cuerpo, sin ninguna necesidad de pedalear más ni nada. De hecho, cuando vas pasando los kilómetros se te entran las ganas de correr, o sea, con lo que ves... Es, digamos, acabarte antes algo que te gusta, ¿no? Entonces intentas que dure lo máximo posible.
Entonces, ¿hasta qué hora más o menos estabais? ¿Llegabais para comer todos juntos? ¿O?
Es que no había horas de comer. O sea, a ti te daban comida cuando salías. Te daban una comida para pasar el día.
¿Pero salíais muy pronto?
Sí, a lo mejor salíamos a las 8 o las 9 de la mañana. Había que aprovechar lo máximo posible la luz, porque cuando tú ten en cuenta cuando llegas al campamento tienes que montarte la tienda, tienes que verificar la bicicleta, porque siempre hay alguna cosa, y tienes que asearte. Todo eso allí se hace más pronto de noche que aquí. Entonces, lo ideal es no dejarlo que llegue la cosa muy tarde. Entonces, salíamos temprano, hacíamos bastantes paradas, lo digo para que si alguien se quiere animar, que no se lo tome en ningún momento, como que es... El tema físico, el impedimento es muy pequeño. Entonces, se está mucho tiempo, pero pedaleando se está menos. Estamos hablando de que a lo mejor estábamos... Lo que es dando pedales 4 o 5 horas diarias. Pero lo que pasa es que a lo mejor la etapa se alargaba una o dos horas más por el tema de eso. Entonces, pero solíamos llegar a lo mejor a las 4 de la tarde o por ahí. Pero previamente habías medio comido dos o tres veces por el camino.
¿Y cómo os duchabais?
Pues según lo que diera el terreno.
¿Con tierra?
No, siempre tuvimos agua. Siempre acampábamos en algún pequeño riachuelo, un río. Incluso un día que tuvimos una piscina natural, que fueron dos lagos impresionantes en medio del Atlas. O sea, en medio de un desierto, dos lagos azules de película. Ahí tuvimos una bañera de agua fría, por supuesto. Pero en todo momento nos pudimos lavar siempre con agua. Y además con agua limpia, congelada, pero agua limpia.
¿Y en alguna de las etapas dijiste, hoy voy a contar los árboles que veo?
A ver, en alguna hora ha sido difícil, porque había días que no veías casi ni un árbol. Pero en algunos sí. Por ejemplo, la primera etapa que hicimos en el circo de Jafar, estuvimos pasando por un bosque de cedros de estos milenarios que estaban fosilizados, que eran espectaculares. Era como estar viendo una película de ficción.
Y una vez que llegabais al campamento, o sea, llegabais de pedalear a las 4, supongo que comeríais al llegar o algo así, montabais toda la tienda y todo, y el resto del tiempo, ¿a qué lo dedicabais por allí? ¿Hablar unos con otros, uh-huh, hacer unas reuniones?
Cuando habías terminado de hacer tus rutinas, que a lo mejor eran las 5 o 6 de la tarde, te montaban unas mesas para tomarte el té. Te daban unas pastas, te hacían ellos el té, y pues te tirabas un buen rato pues comentando con toda la gente cómo había ido la cosa. Incluso en algunos sitios acampábamos cerca de algún pueblo, y sí que recuerdo un par de veces que fuimos al pueblo de allí. Pero hablo de pueblos que no va el turismo de aquí, con lo cual, bueno, sí que nos conocen, no hay ningún problema, van vestido como nosotros y todo eso, con más miserias que nosotros, pero no están casi nada acostumbrados al tema del turismo. Entonces son sitios muy, muy vírgenes, ¿no? Y es muy, muy alentador poder llegar a esos sitios, ¿no?
Supongo que serían pueblos muy pequeños, de 20 habitantes.
Y pueblos importantes. Habían pueblos, no sé, habitantes, no sabes lo que hay, pero aunque ves que no tiene nada, pero infestados de... Son casas de adobe y de barro, pero todos con sus parabólicas, todos tienen electricidad, el agua corriente la tienen en el río, y te los ves hasta en algunos sitios, hasta incluso bien vestidos. Pero lo que pasa es que son pueblos muy, muy alejados unos de otros. Entonces sí que se consiguen que en algunos sean relativamente grandes. O sea, no son necesariamente pequeños, pero es que en muchísimos kilómetros no ves otro.
Y esto has dicho que era en octubre cuando se hacía todo el viaje. ¿Durante la fase de pedaleo se pasaba calor o no llega a ser ninguna molestia?
No, bastante menos de lo que pensaba. Llevo con mucho miedo por el tema del calor, pero en los puertos sí que era verdad que sudabas algo más, pero cuando llegabas a zonas, que había muchas zonas abiertas, allí entra un aire muy seco, es muy seco, y no sudas casi nada, o sea, enseguida te evapora el sudor. Refrigera mucho ese aire, incluso a veces demasiado. Como no tuvieras el sol delante, a veces te llegaba a pasar algo de frío. Y cuando subías un puerto que te paraba el aire, porque sí que suele soplar algo el aire allí, entonces sí, ahí sí que sudabas algo. Pero la temperatura era bastante, bastante agradable. Lo único, había tenido precaución con el aire, porque si no te hidratabas bien la piel, por ejemplo, los labios, la cara, se te cortaba con mucha facilidad.
¿Y qué os poníais para evitarlo?
Pues nada, tenías que poner vaselina, tenías que poner muchas cremas solares, tenías que estar, pues eso, luego lavándote bien, porque se te acumulaba mucha, pues, arenilla y todo eso por ahí. Y tienes que echarte algún colirio en los ojos, porque no estamos, sobre todo los que no estamos acostumbrados, ¿no? Imagino que hay gente que hace más bicicleta de carretera, de montaña, que sí que está más acostumbrada.
¿Y el colirio en los ojos para qué es?
Pues para el tema de todas las partículas que te entran de tierra, de arenilla y todo eso, que te van entrando durante la marcha, que luego no te infecta, no te causa ninguna molestia, ¿no? Durante la bicicleta. También te entra mucho sudor, hay veces que te entra sudor en los ojos, entonces entre eso que te vas rascando llegas a tener los ojos un poquito irritados.
Bueno, Vicente, ya nos has dicho un consejo que te iba a preguntar algunos más, pero ya nos has dado uno muy útil, y es aquello que la gente que vaya a estas cosas que se lo tome con mucha filosofía, que normalmente el principio suele ser muy impetuoso y luego pues igual después se paga. Aparte de esto, para la gente que se anime y quiera inscribirse en alguna cosa parecida, ¿qué consejo les darías? Así, cosas que...
Pues, hombre, yo no sé qué tipo de empresas hay por ahí trabajando. Yo, desde luego, en la que he ido, y me imagino que tienen que haber más. Este tipo de viajes se montan porque hay gente que lo que quiere es viajar, no solo, no solo pedalear, ¿no? Porque si no estaría bastante reducido. Entonces yo me imagino que es bastante, bastante aconsejable el visitar estos grupos, porque físicamente te ofrecen muchísimas posibilidades, ¿no? Y ten en cuenta que vas a poder hacer un tipo de viaje que es la única forma que lo puedes hacer, porque andando tú no puedes recorrer ciertas distancias. Aquí sí que te puedes permitir hacer 50-60 kilómetros todos los días y pasar por sitios que de otra forma no podrías pasar. O sea, no podrás ir andando. Entonces vas a ver cosas espectaculares de una forma muy limpia y muy sana. Y sobre todo lo que tiene muy bien este viaje a mí es la gente, ¿no? Porque hay mucha gente de mochila que viaja por ahí, de alforjas, pero aquí sobre todo vas a ir con gente que va a hacer lo mismo que tú, ¿no? Y vas a estar unos días, que no vas a ser excesivos, con lo cual te vas a llevar bien y vas a tener experiencias bastante, bastante buenas.
Estupendo, muy bien. Una cosita más te quiero preguntar. Aparte de este, ¿has hecho algunos otros viajes así, aventuras por sitios lejanos, exóticos?
No.
¿Alguna vez? ¿Es la primera
primero,
que has hecho y no,
ser,
y no será el último, supongo?
El primero, y además me...
¿Eh?
No, el último, primero me tendría que divorciar. Es que es complicado porque no solo depende de mí. Entonces, mi mujer... claro, a ver cómo lo dices que te vas, ¿no?
Bueno, entonces lo dejamos los condicionantes, pero que si por ti fuese,
no, hombre,
sí que volverías.
Por supuesto, por supuesto.
Eso es lo importante.
Por
es
supuesto.
Decir, que el sabor de boca fue
no,
tan
no,
bueno.
Fue tremendamente positivo,
el
claro. Claro.
Ese, muy bien.
Pero,
pues eso es muy importante.
Pero entonces lo que es importante es saber qué se dedicaba a hacer tu mujer durante todo el tiempo, qué hace el acompañante en un viaje de estos.
¿Y tú cómo sabes que vino mi mujer?
Lo sé.
Pues nada, lo que hablábamos, habían ofertado la posibilidad de ir acompañantes, entonces ella se animó. Lo único es que solo fue ella de acompañante, fue la única chica que había de acompañante, pero bueno, como en la organización iba más gente, gente que nos iba probando cosas, pues estuvo colaborando con ellos. Cuando pasábamos por alguna aldea, ellos tenían que parar a comprar, y podían visitar los mercados, podían hablar con la gente de los lugares. En todos estos pueblos siempre hay alguna casa en la que te ofrecen un té, te ofrecen gente de allí que no tiene nada, te ofrece todo lo que tienen. Podían entrar a charlar tranquilamente, porque encima ellos no tenían prisa, iban en el coche, y pueden estar hablando con gente del lugar. No te entiendes, pero te entiendes. O sea, son gente tan sencilla que no tienen nada. Y estás con ellos tranquilamente en su casa, viendo cómo viven, comiendo de lo que ellos comen y viendo lo que hacen, ¿no? Que, bueno, ya nadie te lo podrá contar, ¿no? Ahora podrás contarlo tú.
Pero ella, como conclusión después, al volver del viaje, ¿volvería a hacer un viaje similar o preferiría no hacerlo? O sea, me refiero a ir como acompañante de un poco de comparsa.
Ella, depende, mira, ella, por ejemplo, el problema que tiene es que como dormimos en tiendas, dormimos en sitios a veces un poco incómodos, no es ella lo que... Ella lo que menos le gustó fue eso. O sea, el tema para un acompañante que coge y está acostumbrado a hacer acampada por ahí libre y todo eso, no los... Sería... maravilloso, ¿no? El problema es que allá no está acostumbrada a ese tipo de incomodidades, entonces eso es lo que le para un poco de volver, ¿no? Si fuera otro tipo de descanso, a lo mejor sí que se animaba, porque entre las rutas sí que le gustaba.
Lo que pasa que en las rutas, yo no lo sé, pero así la impresión que da desde fuera es que debe ser muy monótono para un acompañante incluso. Hombre, si eres una persona, por ejemplo, que te gusta la fotografía, puedes dedicarte a hacer fotografía a la gente que va haciendo en bici. Pero si no, no sé si hay muchas opciones que hacer.
No, si eres una persona que lo que te gusta es pasearte por una galería comercial, desde luego te estás equivocando. Tienes que ser una persona que te gusta la naturaleza. Y sobre todo que te... Y además, que valores ir a no ver. O sea, el poder decir, ahora puedo no hacer nada. O puedo contemplar. O sea, no ver solo cosas. Entonces es un sitio idílico. Porque es que, ya te digo, quitándose estrés, nos tirábamos horas sin ver a nadie.
Sí, yo ahí quizás lo que estoy pensando, me estoy poniendo en el pellejo de tu esposa. Y es que, claro, como en cierta manera su cometido, no de su esposa, sino del coche donde va ella, es un cometido de acompañamiento, es decir, de intendencia, de ir haciendo las cosas, poniéndolas y tal, ¿no? Entonces, quizás están un poquito, quizás demasiado supeditados a vosotros que vais en la bicicleta, es decir, que igual le echarían en falta un poquito más de libertad,
sí,
un poquito más de flexibilidad,
claro,
pues para poder, cumpliendo lógicamente todo lo que hay que cumplir, pero claro, si tenían antes de cumplir eso, pues es lo que dices tú, llegar bastante antes, el tema de comprar cosas y tal, entonces van un poquito como arrastras, ¿no? Como Efectivamente. Entonces eso, pues quizás para las personas que son como más independientes, dice, coño, esto está muy bonito, pero siempre estoy supeditado a los que van dando pedales, claro, ¿sabes? Claro. Ese es quizás un poquito.
Pero todo es una cuestión de oferta y demanda. Todo esto nació un día porque hubo gente que me imagino que empezaría a preguntar si podía ir la pareja o cualquiera.
No, y aparte entonces, que hay gente, si esa, perdona, si... hay gente que si no va la esposa no van, ¿eh?
Claro, claro.
No, no, hay los.
Yo me imagino
y
que
por
si,
ellos, no por ellas, si sino llega, por ellos,
Si llegara un día en el que fuera mucha gente de acompañante, probablemente ya habilitarían otra posibilidad. Pero claro, eso tiene que llegar, una empresa lo va a hacer cuando vea que hay viabilidad. Ten en cuenta que esto, y estamos hablando de que es la ruta pionera de ellos, porque tienen 10 rutas distintas por el mundo que hacen, y está, pues eso, supeditado a los ciclistas, ¿no? Que es realmente de lo que se nutre todo esto.
Muy bien. Vamos a ver, ¿tuvisteis algún problema con robos?
No, con robos no. Lo único problema que tiene es un poco curioso. Siempre hay alguna aldeilla en la que los niños pues se aburren mucho y en dos otros pueblos nos apedrearon, no sé, no sabemos todavía, dicen por los organizadores que hay algunos niños que por lo que sea pues está por hacer eso, como otro día la verdad por darte lo que tienen, ¿no? Se aburren lo que sea, nos ven a nosotros y mira, pues como el que le tira una piedra a un perro, una oveja, lo que sea. Pero, de hecho, si te parabas y te encarabas, salían corriendo. O sea, no... Con la gente mayor, espectacular. O sea, podías hablar con la gente, te contaba todo. Y si un niño te hacía algo delante, de un mayor, era lo último que hacía. Pero que no, al revés, estás muy... Una sensación de seguridad tremenda.
¿Pero te llegaron a dar con alguna piedra?
En el manillar, sí. En el manillar, sí, pero... Pero no sé por qué, luego lo piensas y dices, bueno, a lo mejor puede pasar alguna desgracia, pero no, en ningún momento tienes ni... Lo único es, cuando llevas un tiempo viéndolo, ya cuando ves a la gente ya sabes cómo va a actuar. Pues bueno, pues un sprint va bien a veces, o incluso te encaras hacia ellos y se apartan, cosas así, pero sí que ha habido muchas veces que los niños se te acercaban, como en las... Yo, viendo las etapas de ciclismo profesional, como la gente va a tocar al ciclista y todo eso, en algunas aldeas los niños venían y nos hacían unos coros, que eran... Genial. Se nos ponían los pelos de punta, ¿eh? O incluso salían de los colegios a vernos.
Claro, y es que, vamos, estabais hablando antes y yo... aquello lo he vivido, pero lo he vivido simplemente en autobús de turista, eso sí, parando algunas veces a ver algún pueblecito y pasando al otro lado de las islas para llegar hasta la Gran Duna y todo aquello, en fin, los típicos viajes que hace todo el mundo, ¿no? Y realmente aquellos pueblecitos que dices tú, realmente sí que se ve, primero que, por lo menos cuando estuve yo, era unos 12, 14 años, pues que parece que el tiempo haya retrocedido, es decir, que es como 100 años antes, ¿no? En costumbres, en cosas, la gente, cómo va y esas cosas, es eso. Y luego que se veía muy tranquilo, muy alejado a esas cosas que dicen de que el miedo a la noche, no sé qué, que si te atracan, que si te hacen eso, o sea que hay zonas, en Marruecos hay zonas y zonas, entonces supongo que los organizadores ya saben muy bien por dónde tienen que ir, porque lo que dice Paco es verdad, yo conozco gente que hace raids de estos de 4x4, de super 4x4, que son unos mastodontes, y prácticamente no conozco a nadie de los que han ido yendo varios, ojo, no van nunca solos, que no hayan tenido algún problema alguna vez con algunos que les han hecho alguna jugarreta o les han querido salir o han tenido que salir por piernas, o sea que sí que... Pero claro, son zonas pues más propicias pues para eso, para el asalto, para...
No, pero todas estas cosas, ¿no? Yo creo que eso en ningún momento tiene que ser ningún impedimento. ¿Que te pueda pasar algo? Bueno, te puede pasar, pero si alguien tiene miedo por eso, que se olvide.
Sí, bueno, pero de todas maneras insisto que
hay que tener la precaución.
Además,
enseguida te das cuenta, verás, hay sitios y verás un poco como la gente, la predisposición que tiene, ¿no?
Hay sitios y sitios.
Pero que no hay ningún problema.
¿Y para la gente que le gusta la competición había control de tiempos? No,
no, bueno, hicieron una especie de simulacro de competición. Tres de los puertos que pasamos se hizo una especie de competición, una puntuación por puestos para luego dar un pequeño trofeo. Pero nada, participaron los tres que se veía que iban a ganar.
Los tres quemados que iban allí.
Se vio enseguida y ya está, los demás nos olvidamos.
Muy bien, para terminar, a la vuelta de un viaje de este tipo, ¿fotos o vídeo?
Uf, todo. da para todo.
Hay que hacer de todo para tener una tarde entera los amigos en casa, ¿verdad?
De todo.
¿Verdad? Un segundito. Una pregunta que me viene de Paco. ¿Alguno de esos llevaba una cámara en board, de estos en casco o en la bicicleta o algo? ¿No hubo nadie que...?
No,
habían oído a Paco.
No.
Si hubiese oído a Paco, seguro que alguno la llevaba.
Había algún valiente que llevaba cámara en mano, pero con una mala manillar.
Eso ya, eso es muy peligroso.
Bueno,
a la próxima, pues, cámara en Boal.
Sí, sí.
Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Vicente, y ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a dejar aquí el programa. Esperamos verte en otra aventura en el futuro y traerte por aquí de nuevo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y desde aquí nos despedimos hasta la semana que viene, que esperamos tener otro invitado y muchas historias que contar, como todas las semanas. Muchas gracias por estar ahí.
Todo ciclismo.
Y por supuesto, sed muy felices. To the 30 faces.